una vez cada 15 días nosotros nos abocamos a ver qué pasa en el territorio radiofónico, tanto nacional como internacional, en el espectro radiofónico.
En el espectro, y hoy le voy a agregar algo a eso.
¡Ay!
Nacional.
¡Qué suspenso!
Internacional.
¡Opa!
Presente y pasado. Ay, también.
¡Opa! Natalia Rodríguez, le choco los cinco. ¿Cómo anda, amiga?
Bien, ¿y usted?
La veo bien.
¿Me ve bien?
La veo entusiasmada. Yo la imagino, ¿sabes? Como, vi esas películas cuando anda la persona con el buscaminas.
Sí.
¿Entendés? Viste que anda así como...
Sí.
O el detector de oro, ¿viste? Una cosa,
sí,
así. Yo he visto a Natalia Rodríguez. Una vez estaba... Me tomé un Núñez, ¿viste? No me acuerdo qué empresa era. No importa. Una que vaya por la ruta 5, abuso de consumidor.
Bien.
Y estoy pasando por el Río Negro y veo a Natalia Rodríguez metida en el medio de un bosque nativo...
Claro.
Con su radioactividad.
Claro, con mi radioactividad.
2 metros.
Es verdad, con mi medidor de radioactividad. Es
bueno,
verdad.
Amiga, un gusto volverla a ver.
Igualmente, ¿cómo pasó su cumpleaños?
Pasé muy bien, pero detecté que hubo una traición en este equipo, o sea que me voy a encargar de descubrir de quién fue el artífice de eso.
Está bien, está bien. Yo no voy a delatar a nadie.
No, ya sé, pero uno se va... Con buena leche, yo digo, me voy a festejar mi cumpleaños y me montan una traición a mis espaldas.
Sí. No
estuvo bueno la actitud.
No, es verdad, es verdad.
Vamos a encargarnos de ver. Y aparte usted, que es la coordinadora, que decide de qué estudiante le vamos a dar cierto premio, ¿no?
Exacto.
Usted va a tener la última palabra, porque hay gente que está peligrando, por ejemplo, los créditos.
Sí, obvio, claramente, y además si se meten con Ismael, se meten conmigo.
Ah, bueno.
¿No?
Gracias. Perfecto. Es bueno saber que hay gente que está con uno,
sí,
que no fue abandonado.
Exacto.
¿Sabe que Diego Varela, un hombre fundador de esta radio?
Sí, por supuesto.
El viernes no lo dejaban entrar, no pudo entrar, tuvo problemas, estuvo complicada la cosa.
Sí, es terrible.
Los jóvenes de ahora son terribles, ¿no?
La juventud.
La juventud está perdida. Pero bueno, ¿dónde nos vamos hoy, amiga?
Bueno, nos vamos a quedar por acá.
Nos quedamos acá.
Pero sí, más que nada nos quedamos incluso en el ámbito de la universidad.
A ver.
¿Por qué? Porque se presentó el proyecto de digitalización de un archivo radial de un programa que se llama Testimonios. Exactamente. El programa Testimonios, bueno, se presentó en este caso el proyecto de digitalización en el marco de un seminario que se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El seminario se llama Miradas Históricas y Contemporáneas sobre la Pobreza en Uruguay y América Latina. Y bueno, Testimonios es un proyecto periodístico radial del colectivo de radio independiente que surgió en 1987, hace 30 años que surgió este proyecto y fue encabezado por Graciela Salzamendi. En este momento tenemos un audio como para compartir la voz de Graciela que... bien, hiciste seña como para que ya vaya el audio. Tenemos un audio justamente cuando le planteaban a ella, bueno, que se iban a empezar a recuperar estos archivos. Ella en este momento físicamente ya no está entre nosotros, pero, o sea, fue un lindo registro por parte de los integrantes del proyecto preguntarles, bueno, qué pasaba, qué le parecía esto de recuperar ese archivo radial. Escuchábamos lo que decía Salzamendi en ese momento.
El archivo que tenga un espacio y que se difunda y que no esté oculto, viste, lleno de polvo en una pieza porque nadie tiene tiempo, nadie quiere ponerse con eso, esto ya fue pasado, es como tremendo. A mí me da una gran alegría, me emociona. Ustedes están acá, nos estén escuchando, les estamos contando. Eso.
Bien, allí ella hablaba de algo que hoy encontramos como lógico, ¿no? El tema de recuperar y de compartir un archivo, que en este caso es sonoro. O sea, que ya no poner determinadas dificultades en lo que puede ser la recuperación de esa historia oral, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, y manifestaba su agrado, o sea, lo bien que se sentía con respecto a que se empiecen a recuperar esto. Bueno, decíamos, hace 30 años surgió este proyecto y bueno, y el programa recorrió los barrios de Montevideo y del interior del país para recoger y para transmitir las experiencias e historia de vida de sus habitantes a través de la palabra, ¿sí? A lo largo de estos 30 años, las audiciones fueron emitidas en distintas emisoras de radio de nuestro país, como ser Emisora Palacio, CX30, CX44, CX36 y CX22. Dieron voz a los sectores más carenciados y discriminados. Allí en el programa Testimonios, bueno, pasaron por sus micrófonos hurgadores, menetrices, gays, lesbianas, bueno, entre otros, ¿no? Y bueno, y también se realizaron programas sobre luchas y procesos que tuvieron lugar en otras regiones de América Latina, donde se recogen historias, por ejemplo, de los sin tierra de Brasil, del movimiento campesino obrero de Santiago del Estero, de los indígenas mexicanos o del movimiento indígena boliviano, entre, bueno, una serie de programas en defensa también a los derechos humanos y contra la impunidad. ¿Sí? Se trata del primer archivo sonoro digitalizado por el Centro de Estudios Interdisciplinario Uruguayos. Y bueno, ya están disponibles también en la web de este grupo de estudios interdisciplinarios sobre el pasado y pasado reciente. Y son cerca de 100 programas y también hay una entrevista a Salsamente.
Bien.
En esta presentación del proyecto participaron diversas personas, bueno, el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios, Aldo Marchesi, bueno, las investigadoras María José Álvarez y María José Bolaña, bueno, quienes se acercaron al CEU, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios, justamente acercaron los primeros archivos, también los investigadores de la Facultad de Información y Comunicación, Mónica Marona y Antonio Pereira, y bueno, los integrantes del colectivo radial Rubén Bouza y Juan Pablo Mirza. Y bueno, este encuentro además sirvió como homenaje para Salsamendi. Y justamente para conocer un poco más de este proyecto y del proceso de digitalización y de algo que tiene que ver con recoger, como decíamos, nuestra historia, ¿no? O sea, a través de la oralidad.
Claro.
Estamos en este momento en contacto con Mónica Marona. Ella es docente de acá de la Facultad de Información y Comunicación, profesora agregada del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, y también es investigadora y, bueno, participó de este proyecto Archivo Radial Testimonios. Mónica, bienvenida a la tarde de Uniradio.
Pero qué tal, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí en la tarde de Uniradio.
El placer es mío también, un gusto.
Mónica, algo adelantábamos del proyecto, pero nos gustaría que nos cuentes un poco, un poco más acerca de este proyecto.
Cómo no. La verdad que el evento que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, pero que fue organizado por Humanidades y al que fuimos invitados, fue un encuentro muy muy emotivo, ¿no? Porque digamos, la figura de la comunicadora Graciela Salsamendi, que ella organizó un colectivo, ¿no? Ese colectivo Testimonio, que reunió a un grupo de colaboradores, como decías tú en la presentación, con la idea de dar la palabra a aquellos que frecuentemente no aparecen en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, fue muy emotivo encontrar a los que habían trabajado junto a ella en ese proyecto, incluso escuchar la voz de Graciela, que falleció hace unos meses.
En febrero, creo, ¿no?
En febrero, exactamente. Sí. Y eso por un lado, bueno, tuvo sin duda un elemento muy, muy emotivo. Pero sobre todo, a mí me parece que fue sumamente importante el inicio de lo que es empezar a cobrar conciencia de la necesidad de recuperar los archivos sonoros, que eso es una necesidad que se plantea sobre todo en América Latina, porque es la que está, digamos, la que tiene más rezago en lo que es la conservación de archivos sonoros. Cuando digo archivos sonoros, uno tiene que pensar en grabaciones muy variadas, ¿no? O sea, uno de ellos y el más importante es el que viene de la radio. Uh-huh. ¿Sí? Pero también hay otras grabaciones, hay entrevistas, hay productos de fuente que ofician como fuentes orales, que fueron hechas en su momento y que sin duda se convierten en documentos extremadamente importantes, ¿no? Entonces, por un lado decíamos, bueno, acá a partir de una comunicadora muy especial, ¿no? Porque ella, digamos, encaró su trabajo de forma muy independiente, ella hacía los productos y después, o sea, no trabajaba para una radio, para un medio en particular, pero sobre todo tenía como una conciencia de que había que guardar eso. Algo que es muy atípico, porque acá, digamos, en los trabajos de radio, lo general, por lo general, no se conservan, se graba encima, ¿verdad? Es decir, es muy poca la gente que ha tenido la conciencia de preservar eso. Y creo que Graciela Salzamendi lo tuvo, y además de tenerlo y además de preservarlo, lo puso a disposición pública. Eso es muy importante, en un mundo donde en general la gente quiere tener su propio archivo, tener su documento, ¿no? Con un sentido de propiedad de las cosas, que es legítimo en términos de que un autor tiene derecho sobre su obra. Pero en este caso hay una donación, ¿no? O sea, la misma autora dijo, bueno, yo esto lo quiero donar, esto es un documento. Y ese proceso de digitalización se pone al servicio público, ¿no? O sea, está en la web, se puede recorrer, se puede escuchar, y se va a seguir trabajando, ¿verdad? Porque como tú decías, son muchísimas horas de grabación, y que son realmente muy, muy interesantes, muy importantes, porque, por ejemplo, podemos acceder a la voz de los obreros cuando están ocupando una fábrica, por ejemplo, ¿verdad?
Exacto.
Podemos acceder a gente que vive en situación de marginalidad, ¿no? Es decir, voces que se perderían, ¿no? De otro modo se perderían. Entonces, me parece que su gesto es como nosotros lo decíamos, bueno, ojalá que esto invite a otros a hacer lo mismo, ¿no? A decir, bueno, yo conservo estos materiales y los quiero poner a disposición. Acá tiene que haber una donación, ¿verdad? De ponerlo a disposición, preservar y poner a disposición para que quede para el futuro, para que no se pierda. Y me parece que inicia un proceso, ¿no? O sea, que me parece que para nosotros tenía como un sentido de iniciar un proceso de recuperación del archivo sonoro. Y en eso queremos trabajar, y creo que la facultad nuestra, la Facultad de Información y Comunicación, está muy bien posicionada para poder trabajar en un proyecto de recuperación de archivo sonoro, ¿no? Porque la facultad, bueno, tenemos comunicación, pero tenemos también archivología, tenemos también bibliotecología, y bueno, creo que podemos trabajar desde allí aportando, ¿no? Y, por otro lado, implica también un trabajo con la sociedad, con las organizaciones sociales, con las otras facultades. O sea, este es un proyecto de largo aliento, que se inicia a partir de este acervo de Graciela Salzamendi, pero que aspiramos a que se propague en otras áreas, y que requiere el esfuerzo de todos, ¿no? O sea, acá no hay chacras. Acá es el esfuerzo de todos, de todas las facultades, de las organizaciones sociales, de la gente que quiera colaborar, gente que conservó grabaciones, por ejemplo, eso se puedan recuperar y se puedan poner a disposición del público, cuando se puede hacer, ¿verdad? O sea, acá yo quiero ser clara, ¿no? Nosotros apostamos a esta recuperación primero y preservación y después difusión en la medida en que exista las posibilidades legales para que eso se pueda difundir, ¿verdad? O sea, no estamos apropiándonos del trabajo de nadie, ¿no? Es simplemente poner a disposición aquellos materiales que se puedan utilizar, ¿verdad?
Claro, claro, se entiende. Tú decías recién, bueno, cosas claves, ¿no? Por ejemplo, la conciencia de generar ese archivo, también el facilitar, ¿no? Porque muchas veces, no sé, tú corregime si me equivoco, pero nos encontramos con gente que de repente reutiliza las cintas, claro, o que de repente, claro, también, porque la cinta, yo no sé, pero sería algo un poco caro y que también ocupaba lugar, y entonces la gente a veces reutilizaba simplemente por el hecho de justamente de no tener conciencia de que eso se podía preservar y servir para futuras generaciones.
Tal cual, mira, se considera que América Latina, en América Latina prácticamente se pierde casi un 60-70% de los productos sonoros, ¿verdad? Pero creo que en Uruguay todavía yo creo que ha sido más. Creo que tiene que ver con eso que vos decís de que se reutilizaban las cintas, esa es una parte, ¿no? Y es cierto, se pasaban por arriba y se volvían a utilizar. Eso sí, es una parte. Pero también yo creo que Uruguay tiene un problema con su propia historia, y es que no consideró valioso preservar las cosas. Creo que algunas cosas son económicas por reutilizar y otras es por no darles el valor,
claro, el valor
para el futuro, ¿verdad?
Es algo que sabes que se ve en muchísimas otras, ajá, áreas. A mí me interesa singularmente la historia en general y voy detectando, perfecto, cómo esto no se conoce, cómo que eso no, cómo no está, ¿verdad? Esto. Igual me parece que hay como una idea ahora, se está empezando un proceso en varias instituciones y en paralelo con la, exacto, profesionalización, por ejemplo, la importancia que comienza a tener la información, de ponerla de vuelta a disposición del usuario.
Tal cual.
Es algo que veo en distintas zonas de las políticas, no, exacto, sé si estatales o muchas veces también del impulso individual de las personas que lo llevan, sí, adelante, institucional también.
Hay muchos agentes, mirá, por ejemplo, lo que ha hecho el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo es formidable. Ha hecho, digamos, un acervo documental y una preservación enorme. Lo que ha hecho el Archivo General de la Universidad, lo que está haciendo, por ejemplo, el rescate audiovisual, o sea, se están haciendo mucha cosa, por suerte, ¿no?
Hasta te podría agregar una institución por fuera ¿sí? de la institucionalidad más formal.
¿Cómo no?
Hay una página en Facebook que tiene 21.940 miembros, ajá, que se llama Fotos de Montevideo Antiguo.
Es cierto.
El laburo que ellos hacen, ahí tenés una... Obviamente, después hay que ver la veracidad histórica, si es pertenece cual o no al momento... Pero ahí tenés un mecanismo re bueno, re positivo y re interesante,
¿no?,
de gente que comparte en una plataforma como Facebook, una red social, este tipo de documentos que son valiosísimos desde ver.
Son valiosos. Y son
un 18 de julio con otra organización totalmente diferente a la que uno ve hoy en día.
Es cierto. Y sabés lo lindo que son proyectos colaborativos.
Claro.
Porque la gente es que va aportando y va incluso, a mí me encanta cómo la gente además se moviliza a partir de esa lo que le suscita la memoria, ¿no? De una grabación, de una imagen, de, ¿no? Entonces, hay otro sitio también, de que está en las redes sociales, en Facebook, que es La Galena del Sur.
La Galena del Sur.
La Galena,
sí,
del Sur.
Ah, mira, tengo el Facebook abierto acá, ya.
Ahí está. Es excelente porque es todo dedicado a radio, son, sí, entusiastas de la radio, es un sitio extraordinario. Y bueno, y permanentemente tienen un sitio web y además tienen la página que van alimentando, ¿no?
¿Y qué hacen ellos exactamente? ¿Cuál
ellos,
es la?
Bueno, ellos lo que son entusiastas, amantes y estudiosos de la historia de la radio en Uruguay. Entonces, ahí tenés gente que ha trabajado intensamente lo que es la historia de la radio, lo que es la recuperación de muchos documentos, materiales, etcétera, ¿no? Y entonces lo ponen también, algunas cosas, otras no, pero las van poniendo a disposición ahí en su sitio web. Porque el mundo de la radio es un mundo que tiene su larga historia y tiene un grupo de aficionados muy fuerte desde hace 100 años, digamos, ¿no?
Sí.
Genera como un culto, un gusto, un placer.
Sí, una cercanía que es diferente a la que genera, por ejemplo, la televisión.
Ah, totalmente, sí, es distinto. Es totalmente distinto, y sobre todo, bueno, ahora, digamos, la radio mantiene sus rasgos esenciales, pero también ha ido cambiando, ¿no? O sea, hoy una radio vuelve a tener un peso en lo visual muy grande, ¿no? O sea, la radio también, tú tenés la página web que alimenta la radio, ¿no? O sea, que no es solamente el sonido, sino que también ya empieza a tener con mucha fuerza, bueno, videos, fotos, comentarios, etcétera. O sea, tiene un dinamismo que, bueno, que ha ido cambiando. que ha ido cambiando, porque los medios cambian, ¿no? O sea, no, están permanentemente renovándose, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la radio también va teniendo eso. Pero este grupo en torno a la Galena del Sur son aficionados de todo el mundo en términos de radio y de radioaficionados, que bueno, que comparten materiales, historias, en fin, que es también extremadamente interesante. Pero bueno, hay que empezar a dar el paso de tomar conciencia de lo que significa guardar estos testimonios, y creo que ese evento fue como un puntapié inicial, ¿no? Es decir, bueno, que no se sigan perdiendo lo que es el paisaje sonoro, ¿no? Que es la radio, pero que es también grabaciones, ¿no? De otras cosas. Por ejemplo, gente que ha hecho entrevistas, por ejemplo, nosotros hace poco se acercó alguien que nos dijo, bueno, yo hice en los años 90 un conjunto de entrevistas, la mayoría de las personas ya no están más, bueno, yo las pongo a disposición, figuras vinculadas a la cultura nacional. Y uno dice, bárbaro, porque queda la voz, ¿no? De la persona. Entonces eso, aunque no es radio, pero es paisaje sonoro, ¿no?
Claro, y eso es sin editar, la gente entrega como el crudo, digamos, del audio.
Exactamente, claro. Y eso, entregar el crudo, que también es un acto voluntario, ¿no? O sea, es la persona, el autor que lo quiere entregar, es fantástico porque uno le puede hacer preguntas nuevas y escuchar cosas que de pronto el autor en ese momento descartó, no le interesó, no miró, y que otros oídos lo pueden recuperar. Que es un poco, yo decía en el encuentro, cuando vos lees la noticia en un diario, vos lees el resultado de lo que el periodista escribió en el diario, ¿no? Ahora, cuando vos escuchás una noticia en radio o una entrevista en radio, si además te entregan, porque te lo quieren dar, ¿no? Voluntariamente el crudo, vos tenés acceso a muchas más cosas, ¿no? Entonces es muy interesante lo que podés sacar de ahí, lo que podés leer de ese contexto histórico, de esa fuente de información, y sabiendo lo esencial, reconocer que son bienes culturales.
Claro, ustedes ahí mencionaban también en la presentación que UNESCO valora los archivos sonoros como parte de la memoria de la humanidad, ¿no?
Exacto. Entonces, a partir de la década del 80 pasó a ser patrimonio de la humanidad, es decir, la importancia de los archivos como bienes culturales que forman parte de la humanidad, ¿no? Y eso a mí me parece un reconocimiento que mirado en relación a otros parece tardío.
Claro.
¿No? Parece tardío. Sin embargo, bueno, para las condiciones, porque también a partir de los 80 las condiciones para preservar sonido fueron mejores que antes, ¿no? Entonces,
claro,
es natural que eso haya ocurrido.
Sí, ¿no? Ahí hay una cuestión de materialidad y supongo que de insumos.
Exacto. Que sigue siendo el gran problema de todos estos archivos es cómo guardarlos para el futuro, porque no está asegurado nada, no está asegurado, el soporte digital no está asegurado cuál es el mejor para preservar, o sea, no se sabe qué va a pasar, se sabe que con el tiempo muchos ya han demostrado que se deterioran, ¿no?
Claro.
Entonces, está difícil, y es el gran tema de los archivólogos en el mundo, es en qué soporte preservar el archivo sonoro y el archivo audiovisual. No es tan fácil, porque la gente dice, bueno, digitalizamos, ponemos todo en una computadora. Bueno, no es tan simple, ¿no?
Claro, no.
Sí. Sí, requiere, y creo que a eso apuesta también la UNESCO y demás, en decir, bueno, vamos a recuperar el patrimonio sonoro de tal manera que se pueda mantener, ¿no?
Sí, es que sí. Sí. No, te iba a decir que previo a la digitalización también debe haber todo un proceso de reconocimiento de muchas cuestiones que no es solo, tal, o sea, cual, subirlo a una computadora.
Tal cual. No, ni que hablar. Y después se han hecho experiencias en el mundo muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, se han hecho convocatorias a que la gente mande grabaciones sonidos, sonidos de animales, por ejemplo, y se creó en la BBC, se había creado un archivo formidable de todo el mundo, por ejemplo, de sonido de aves, ¿no? Y entonces era un reconocimiento a la variedad, a la diversidad, una forma además original de crear un archivo colaborativo que en definitiva es patrimonio de la humanidad, ¿no?
Claro.
Una pena que creo que después no se pudo sostener el proyecto, ¿no? Pero hubo varios intentos en esa línea y bueno, habrá que seguir trabajando, ¿no? Por lo pronto nosotros estamos tan atrás que tenemos que empezar porque no se tire.
Sí, que no es poca cosa, y la verdad que esta instancia, este puntapié, que como bien decís, es fundamental, y está bueno, o sea, ver que se están realizando este tipo de cosas, y bueno, o sea, seguramente cuando se avance te vamos a estar contactando otra vez para que nos cuentes un poco más.
Excelente, y para trabajar juntos, porque esto necesita colaboración.
Sí.
Así que vamos a estar trabajando juntos para avanzar en esto.
Bueno, vengan a la radio un día y comenzamos la sinergia inmediatamente. Exacto. Porque todo lo que nos acabas de contar ha sido una maravilla, de verdad. Sobre todo queremos escuchar ese archivo.
Dale, perfecto.
Algo haremos con él.
¿Cómo no? Bueno, estamos en contacto.
Mónica, te agradecemos muchísimo estos minutos en la tarde. Estábamos dialogando con Mónica Marona, profesora agregada del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, es investigadora y ella participó de este proyecto de archivo radial Testimonios.
La tarde.